No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adeccopymes.es y déjate asesorar.
En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos otra semanita aquí a este espacio de agricultura y de alimentación y de ganadería y de tantas cosas que nos gustan y que hacemos con Jorge Zumeta, mando los controles técnicos, y yo más Segales aquí, compañero.
Muy buenos días a todos.
Y Jesús Moreno, que también tenemos aquí ya al teléfono. Jesús, ¿cómo estamos?
Hombre, estoy estupendamente.
Bueno, pues venga, vamos a tratar de temas de interés. Por ejemplo, vamos a charlar con un compañero habitual de programa, con Eduardo Moyano, el doctor Eduardo Moyano, sobre el informe Stroh-Schneider y, en fin, que en el fondo nos está diciendo cuál es el resultado del diálogo estratégico que viene para la comisión entrante. Y además otros informes que han ido en paralelo que nos pueden dar unas pistas de hacia dónde nos dirigimos en la gestión de la política europea y en particular de la agraria. Con este especialista profundizaremos en esta cuestión y también hablaremos de vino, de un informe que posiciona a España, como siempre en este caso, en un gran productor de vino comparado con otros países, en concreto un informe que ha publicado Copa Colleca, y charlaremos con Joaquín Vizcaíno, responsable del sector vinícola, sobre esto, lo que aquí se
plantea. Sí, por somos ejemplo, los principales exportadores.
Hemos crecido más del doble de lo que crece Italia, sí, por ejemplo. Y luego nuestra España medio llena, como siempre, con compañero y amigo Pablo Maderuelo, que va a entrevistar a Roberto Sainz, un investigador del IMIDRA, del Instituto Madrileño de Investigación Agraria, y ha visitado una finca experimental precisamente que tienen en Aranjuez, potencial del garbanzo y las leguminosas de cara al futuro, en concreto en esta zona. Esos y otros temas de actualidad en los que vamos a ir entrando poco a poco a lo largo del programa, así que sin más, vamos a ello.
En abril, aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Bueno, pues como decía, vamos a ello y vamos a comenzar con algunos temas de actualidad, por ejemplo, con el sector del vino español, que ha defendido la unidad europea tras volver a sufrir la furia de los agricultores franceses, que como han ustedes seguro leído y escuchado, han levantado el bloqueo, eso sí, que mantienen a la entrada de camiones desde España en el peaje de Le Boulot, donde sí, se han vaciado algunas cisternas.
Llevaban una semana avisando, pidiendo al gobierno que preveyeran esto. Como siempre pasa en la política, las cosas se prevén poco. Bueno, pues van diciendo, cuando haya bloqueo, mucho cuidado. El presidente de la Interprofesional del Vino ha lamentado los ataques que han realizado contra las mercancías españolas en estas protestas. No ayudan a la unidad de Europa. La Europa se creó, la Unión, después de dos guerras mundiales, y hay que mantener el jardín y evitar que entre la mala hierba. Actitudes que de los agricultores franceses que no están ayudando. Esto se produce cada vez que los agricultores franceses se movilizan. Tras el ataque que sufrieron el martes, los camioneros, pues, que llevaban vino, la carga se la vaciaron, y pues esos datos, no solo los camioneros han perdido la carga, sino también pues es un momento psicológico muy complicado para ellos, y ahora mismo han pedido que Josep Borrell, el ministro de Exteriores y Seguridad, pues que intente ayudarnos un poquito en este aspecto, ¿no? Desde Castilla-La Mancha se ha pedido porque haya un protocolo entre los gobiernos de España y Francia para evitar que cuando haya este tipo de manifestaciones se produzcan ataques siempre contra los mismos. Este tipo de sucesos, dice García Page, el presidente manchego, incumplen la legislación del mercado y además lo terminan pagando los productores españoles, en este caso Castilla-La Mancha, que es el gran productor de vino, ¿no? Según los cálculos, pueden contar con unas 3.500 personas y 10 asociaciones del sector primario para trámites de gestión de todos estos aspectos y para poder evitar que se produzcan estos problemas. En febrero de este año ya hubo manifestaciones, se trajeron aquí a España, convocatorias por WhatsApp, y ahora pues han sido los franceses en esas manifestaciones que además, pues insisto, han atacado a los camiones que llevaban vino español.
Increíble que sigan sucediendo estas cosas y sobre todo sin consecuencias, ¿no, Jesús?
Sí, bueno, fíjate, esto es una patada de los agricultores franceses, una patada a la Unión Europea, pero en el culo de nuestro vinatero, ¿no? Esto es increíble. ¿Qué poca fuerza tiene España, Europa? Vamos, no tiene nada. El amigo García Page, claro, como le ha tocado en su propia autonomía, que son los camiones de Campo Cristana, pues no tiene más remedio que se ha ido a la reunión de regiones. Lo que tiene que hacer es hablar con su presidente y decirle que hable con la, pues también la banda de leyes y que pongan medios a estos problemas. Porque yo no soy partidario de ojo por ojo y diente por diente, pero aquí entran muchas cosas de Francia. Patatas, no sé, bueno, sin fin de cosas entran aquí. Y aquí como tontos. Vamos, esto es una cosa increíble. Y además, recurrente. Es que esto es de antiguo. Estos tíos, para ellos lo más fácil es plantarse con la anuencia de la gendarmería, que no hace nada, plantarse en una carretera y abrir un grifo. Eso es lo más fácil del mundo.
Sí, a quiebran el grifo. Otras veces vacían entera los camiones de fresas, por ejemplo.
O los destrozan. Pegan al camionero.
Sí, ahí, sí. Y siempre pasa lo mismo. Siempre que viene esta situación, hablamos con Francia, hay que buscar soluciones. Los gobiernos dicen tenemos que negociar con ellos.
¿Qué
negociar?
El protocolo. Si no pudieron poner multa allí, no dieron caso en la gendarmería. Hubo que ponerla en Cataluña a los mozos de escuadra. Oye, y a todo esto, el presidente de Copa, que es la federación francesa más importante que hay, un tal Maximiliano Jean Sansanti, que debe ser claro, italiano. Yo soy un tío que comprende la postura de los agricultores franceses. No. Para darle más leña al fuego. No. Ha dicho eso textualmente, que comprende su enfado. No ha llegado a decir que hacen bien en abrir las internas, pero casi.
Ahí no hay que tomarse la justicia por su parte, no hay que ser recíprocos, pero evidentemente el gobierno tiene que hacer algo, porque es que llueve sobre mojado, no, llueve ya sobre empapado, y sí, esto ya es un...
Así es.
Es tristísimo. Pero bueno, oye, vamos a otro tema más alegre, bueno, más alegre, para económico, nosotros, sí. Para nosotros parece que sí, y es que la justicia europea ha determinado que Bruselas debe pagar 10 millones en fondos agrícolas a España.
Sí, bueno, esto viene de una sentencia del año 22, la Comisión Europea multó porque había un fondo europeo de agrícola de desarrollo rural y unos gastos que tenía España por valor de 9 millones de euros, y la sentencia hablaba de falta de controles años 16 y 17 en Castilla y León. Entonces, lo que ha hecho el Tribunal General es apoyar los argumentos de España, que, reconociendo que no hubo esos controles, lo justificaba sobre la base de que Castilla y León había elaborado un decreto de especies protegidas, no había adoptado planes de recuperación y conservación, es decir, que faltaba la medida de conservación, pero que sí que estaban sobre la marcha. Entonces, lo que no podían hacer era multarlos porque estaban a medias de cumplir con la normativa europea. La sentencia de este Tribunal General todavía se puede recurrir en plazo de 2 meses, pero de momento esos 10 millones tienen que venir a España.
Y otra cosa igual, otra cosa parecida, que me perdone la audiencia por lo que voy a decir, pero esto es los agricultores, los ganaderos de Castilla y León, además de putas, tienen que poner la cama. O sea, esto es incómodo. Vamos a ver, con que se están quejando con razón de que cada vez hay más lobos, precisamente por no controlar y por guardar el hábitat de la que se quejan en Europa de que no cumple, precisamente por eso han aumentado las manadas de lobo y encima le quitan una ayuda de 10.000 euros. Esto es una cosa incomprensible, te lo digo de verdad.
Bueno, pues es lo que es, Jesús, ya sabemos que estamos ahí con las contradicciones en este tipo de cuestiones.
La justicia en este caso nos ha dado la razón y bueno, esa es la parte buena.
Pues, es la parte...
Sí, pero es recurrente. Seguro que recurren y se quedan con 10.000 millones.
Es como el abusón del patio que te quita el bocata y al final el profesor siempre tiene que apoyarte. Al final llega un momento que cuando creces le pegas no deberías hacerlo, claro. Pero le quitas el bocata a él y se acaban las tonterías.
Sí, sí, sí. Si no crecen más que tú también.
También, sí.
En fin, oye, otra cuestión de riego vinculado a la DANA, en concreto en Andalucía, porque los regantes lo que han avisado es que hay muchas poblaciones de esta comunidad autónoma que no están preparadas para una DANA, como la que ha vivido Valencia, incluso para DANAs más suaves, en concreto por el retraso de la ejecución de los embalses.
Claro, es que hay muchos embalses que estaban previstos, que no solo son para proporcionar garantía de agua, sino para prevenir inundaciones, como lo que ha pasado en Forata, y que dicen que en este caso, el presidente de regantes de Andalucía, hay muchas zonas que dependen no solo de la Junta de Andalucía, sino y sobre todo del Estado, del Gobierno, pues está una presa como, por ejemplo, la San Calixto de Córdoba, aprobada en el año 2009. Se acaba de pasar la etapa de autorización y hay que volver. La parálisis ha sido general en varias cuencas, ¿no? Hay 8 presas que están paralizadas sin EDIE y hay otras 7 restantes que no están ni licitadas ni siquiera con proyecto de acabado. La dolorosa realidad es que no se podrá contar con ninguna de ellas en menos de 10 años. Si ocurre lo que ha pasado esta vez, pues no estaremos a tiempo. Otro ejemplo que ponen, por ejemplo, hay otras 2 presas que fueron aprobadas en planificaciones agrícolas anteriores, en Granada y en Málaga, y que finalmente fueron descartadas porque había unos motivos medioambientales que consideran los regantes que eran más que dudosos. Volvemos, el otro día, el miércoles pasado, intervino la ministra Rivera, la vicepresidenta en el Congreso, hablando de que si Rajoy, que si tal. A ver, el tema es que la presa esa, o estas presas, había que hacerlas hace 10 años y no están hechas. Y hablamos de 30 millones por presa, cuando estamos dando 500 millones a cualquier cosa.
Sí, pero no está asignado, porque si son presas aprobadas, quiere decir que ya está apartado el lodo en los presupuestos generales del Estado. Porque para aprobar una presa, tienen que apartar el dinero. ¿Cómo que no se ha ejecutado? Vamos, yo sé por qué no se han ejecutado. Porque hay que dejar los cauces, hay que dejar todo dar, y no hay que hacer presas, ni que descansar. Una cosa ha tenido que ocurrir lo de Valencia para que los agricultores y de Andalucía ahora lo denuncien. Tiene que haber denunciado todos los años, pero en el juzgado, y ha juzgado. Miren, que esto está aprobado y no se ejecuta. ¿Quién es responsable de esto?
Y a ver si ahora se ejecuta a raíz de esto, se empiezan a ejecutar estas obras. Lo que pasa es que estas son pequeñas, como decía yo, no son enormes, pero al final el montante es alto y España se va a endeudar. Claro. Pero yo creo que esto es una prioridad, porque es que si no se ejecuta va a venir otra y el endeudamiento va a ser todavía mayor. Pero bueno, aunque no son las obras como mencionaban, al menos ha habido una iniciativa del Ministerio de Agricultura, sí, de Luis Plana, que anunció en el Senado precisamente poner en marcha un teléfono gratuito para que los agricultores y ganaderos afectados por la DANA pues puedan recabar información sobre las ayudas y las medidas de apoyo.
Sí, las medidas que se han propuesto, como está todo para centralizar, han preferido centralizarlo en un teléfono 900-925-782. Ya sé que usted no habrá apuntado, pero seguramente si entra en la web lo verá. Está el operativo ya a partir de esta semana, funciona los 7 días a la semana, y la respuesta es a una pregunta de una senadora del PP, y bueno, va a haber 200 millones de ayudas directas a los afectados directamente en sus cuentas, otros 60 para préstamos DANA ICO y 170 millones para reparar y arreglar infraestructuras, 4 millones y medio, según él, para facilitar el desarrollo de actuaciones sobre el terreno y garantizar el abastecimiento de alimentos. Todo esto, la información la tendrán los que la necesiten en ese teléfono 900-925-782.
Bueno, así, vamos a ver, esto es como, ¿os acordáis del teléfono de Encarna de Noche, el teléfono? Pero vamos a ver, no hay ningún senador que le diga al ministro, oiga, ¿no está todo transferido a las autonomías? Pues hago este favor de transferir ese dinero ya, mañana mismo, ese dinero, transferirlo a la Consejería de Agricultura de la Generalitat Valenciana, y que sean ellos los que arreglen los caminos y los que hagan las cosas. Usted, si quiere, lo decida, pero el dinero que gastan ellos, que están cerca de problemas. ¿Sabéis lo que pasa? Lo que pasa es que el Luis Planas y el gobierno quieren que cada nivel de agua lleve un post diciendo, este dinero es del gobierno, para ver si recuperan los votos que han perdido en la Generalitat y vuelven a poder allí en Valencia. Eso es lo que quiere el gobierno, que sepan los beneficiados de quién es el dinero, y el dinero es de todos. Bueno, yo, pero ¿quién lo va a administrar mejor que lo que está allí?
Eso es así.
Para que llame a un teléfono.
Y luego hay una cosa que los autónomos han denunciado, que claro, que están pagando todavía los créditos ICO de la pandemia, porque en la pandemia dieron mucho dinero, pero eran avales ICO. Entonces, claro, si estoy devolviendo avales y ahora tengo que volver a arruinarme otra vez, es que no, o sea, dame algo para poder arrancar, le piden.
Bueno, es lo que hay. Vamos a seguir hablando luego de la DANA, porque también a raíz de la DANA se están pidiendo también modificaciones y adaptaciones de la PAC, pero bueno, eso vamos a comentarlo después, porque lo primero que vamos a hablar es con un compañero colaborador habitual del programa, que es el doctor Eduardo Moyano, que es sociólogo, doctor ingeniero agrónomo, y que además durante muchos años ha trabajado en el Centro Superior de Investigaciones Científicas en el ámbito del desarrollo rural y la sociología. Eduardo, bienvenido y buenos días.
Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues queríamos hoy, a ver si charlábamos tranquilamente, porque además escribiste un interesante artículo sobre una cuestión que queríamos abordar hoy en La Tierra, que se llamaba Diálogo Estratégico en un contexto de reformas, que lanzabas ya algunas ideas, analizabas determinados informes, que ha habido varios aquí, como el informe Stroessner, por ejemplo, que nos pueden marcar a lo mejor, o nos pueden dar una idea de hacia dónde se dirige con la próxima comisión, lo que es la política europea, y en particular la orientación de la política agraria en ese contexto.
Sí, muy bien. Es un informe, el de Stroessner, que es el equivalente al compromiso que adquirió la presidenta de la Comisión del diálogo estratégico con el sector una vez que se produjeron las movilizaciones agrarias del año pasado. Entonces, la novedad del informe no es ya en cuanto al contenido, porque en el contenido hay muchas de las afirmaciones, de los principios y de las orientaciones que ya se vienen manejando desde hace tiempo y que ahora, si quieres, podemos comentarla, sino también en la forma de abordar ese diálogo estratégico, que es la primera vez que se aborda no solo con el sector de la producción agraria, sino con el conjunto del sector alimentario, con lo cual hay ahí pues industria, comercio, gran distribución, consumidores, con lo cual es la primera vez que se hace un diálogo estratégico más allá del propio sector productor.
¿Y esto qué implica de cara al futuro planteamiento de Europa respecto a nuestro sector, desde tu perspectiva?
Pues a mí me da la impresión, primero, hay que valorar lo que significa el informe. El informe no es todavía un documento aprobado por la Comisión, sino que es un informe de expertos, como otros informes que le ha llegado a la Comisión, y que la Comisión tendrá que fijar una serie de posiciones respecto a la futura reforma de la PAC, que empezará seguramente el año que viene, y este informe es uno más de los otros que le llega a la Comisión. La importancia desde mi punto de vista de este informe y el hecho de que la presidenta de la Comisión lo haya pedido, un diálogo estratégico al sector alimentario en su conjunto y no solo al sector de la producción, creo que lo que implica es una manera de abordar los problemas de la agricultura como problemas más amplios que los de los propios agricultores. Es decir, en el sentido de que la agricultura es tan importante para la Unión Europea que no se puede dejar solo y exclusivamente en manos de lo que decida los agricultores, los ministerios de Agricultura, sino que tiene que ser un planteamiento más amplio en el que intervengan pues otro tipo de áreas y de grupos de interés. Eso puede ser positivo para la producción agraria o puede ser también negativo en la medida en que haya otro sector y otro grupo de interés que también tengan que decir cosas en la futura reforma de la PAC.
O sea, más allá del dinero de la PAC, hay que, como dice el informe, plantear ideas que muchas ya son sabidas pero que hasta ahora no se han aplicado. ¿Por qué?
Bueno, algunas son sabidas en el sentido de que muchos expertos, entre ellos pues, me puedo incluir yo y algunas personas que hemos escrito bastantes cosas sobre la PAC, que se han hecho propuestas, pero la complejidad que tiene el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea es que muchas ideas, muchas propuestas que tienen luego unas implicaciones en términos también económicos de las obras nacionales, pues luego encuentran la resistencia de los propios gobiernos en las instancias comunitarias correspondientes. Es decir, la Comisión, como sabemos, toma iniciativas, pero luego quien decide es el Consejo de Ministros de Agricultura, en el caso de la PAC, ¿no? Y ahí, pues, los intereses nacionales a veces se imponen a los intereses generales de la Unión. Y muchas de estas propuestas, estas ideas que aparecen en estos informes, al final tropiezan con la resistencia de los gobiernos nacionales, que no les gusta nunca volver a sus países después de una negociación con un sobre nacional, diríamos, reducido en términos presupuestarios.
Y cuando mencionas es precisamente esto, ampliar lo que es el espectro y el papel que juega el sector agrario y agrícola en Europa, sí que hemos visto, por ejemplo, cuando se ha ampliado como es en España y se ha integrado mucho la política medioambiental con la política agraria, en este caso, como ha generado pues desajustes, incluso en algunos momentos una fuerte crítica por parte del sector en determinados momentos y con determinadas medidas, o también cuando hablamos ya de los grandes acuerdos internacionales como Mercosur y otros, el papel que ahí se ha visto a veces que no ha jugado el sector agrario, que lo ha jugado en solitario a la hora de plantear grandes negociaciones que en un momento dado lo pueden haber perjudicado, ¿no? Todo está si este planteamiento que tú has planteado que se plantea en este informe de alguna manera puede modificar esa situación.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que valorar también del informe es que hay sectores, no necesariamente de la producción agraria, que aceptan por un consenso general en este tipo de informes cuestiones que solamente estaban antes en el ámbito de interés de los agricultores. Por ejemplo, hay que abordar los temas ambientales en la Unión Europea a través del Pacto Verde y tal. Bueno, pero las propias organizaciones ambientalistas que han participado en la redacción de este informe aceptan de que ese tipo de medidas de carácter ambiental o del Pacto Verde se haga de manera gradual, con unos plazos más largos, con una serie de compensaciones a los agricultores, que es realmente lo que solicitan las organizaciones agrarias. Con lo cual ahí se puede decir, bien, Pacto Verde adelante, pero con transiciones que sean justas, que sean graduales y que sean con compensaciones. Y eso lo podemos extender también a otro ámbito del sector alimentario que afectan a los agricultores y que los otros sectores, diríamos de la industria, de la distribución, pues aceptan también que puedan hacerse a través de una serie de medidas más de consenso que de confrontación. Porque lo que no podemos perder de vista es que las tractoradas de la movilización agraria de hace un año, lo que fue es una señal, una alerta a las instituciones comunitarias de decirle, con los agricultores todo, pero contra los agricultores nada, por la capacidad de movilización y de protesta que tienen.
Y tradicionalmente, Eduardo, o sea, teníamos una política agraria común que al principio era como muy muy unificada, con ciertas singularidades. Luego, estos últimos años nos hemos movido mucho hacia una tendencia a valorar mucho las singularidades de los territorios, programas estratégicos nacionales, como muchos programas operativos. Es decir, al final decir, oye, la política agraria común está bien, pero tiene que estar muy adaptada con los programas territoriales, ¿no? Vamos a volver modelo péndulo a una política más unificada, a eliminar programas operativos, a simplificar esa parte administrativa de la gestión de la PAC?
Yo creo que no se va a volver al casillero de salida, diríamos, de la PAC de los años 60. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es muy difícil gestionar una Unión Europea 27, y más en términos de política agraria, con una agricultura tan diversa, no solamente entre países, sino dentro de cada país. Entonces la Comisión Europea se está dando cuenta de que cada día es más difícil gestionar esta enorme diversidad, que además está sometida a un proceso de reconversión brutal en términos tecnológicos, económicos, comerciales, etcétera. Entonces lo que se está planteando en el fondo es, de alguna manera, conceder a los estados nacionales, es decir, a los gobiernos nacionales, mayor margen de autonomía para definir lo que son sus programas estratégicos, tanto agrarios como rurales como alimentarios, sobre la base de una serie de presupuestos económicos que le da la Unión Europea con cargo al presupuesto común, pero con mayor margen de maniobra que antes. De hecho, ya en esta reforma el PEPAC, el Plan Estratégico de la Política Agraria, ya estaba dándole bastante margen de maniobra a los países miembros para que definan sus propias líneas prioritarias en materia de política agraria. Y yo creo que esa línea va a continuar en el próximo periodo de programación, incluso se va a acentuar.
La idea que tienen muchos es que se gasta 30% del presupuesto de la Unión Europea en la PAC, pero que a veces es más para pagar subvenciones por problemas que para seguir creciendo. Y luego que en el informe explicáis que la idea en el año 2000 en el Consejo de Lisboa era que superáramos a China en producción en general industrial y también agrícola, y que estamos un 30% por debajo de ellos. Entonces, ¿igual no está funcionando algo ahí?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que también tener en cuenta es que cuando hablamos de la Unión Europea, del presupuesto común europeo, el presupuesto común europeo es un presupuesto muy bajo, muy pequeño. No llega, bueno, prácticamente el 1% del Producto Interior Bruto de los 27 Estados miembros. Eso es pequeñísimo. Y además, ese presupuesto está pensado para financiar dos políticas comunes, una la agraria y otra la política de cohesión. Pero más allá de esas políticas comunes, el desarrollo económico, el nivel de prosperidad, el nivel de bienestar de los países de la Unión Europea no depende de estas dos políticas. Estas dos políticas son un instrumento muy limitado, sino que dependen de otras cuestiones, como el funcionamiento de los temas tecnológicos, la innovación, el desarrollo del sector de las infraestructuras. Bueno, hay un montón de cosas que no pasan por las dos políticas comunes, que son la política de cohesión y la política agraria. Hay que recordar que la política agraria, que aparentemente parece que es muy importante porque representa el 30% del presupuesto común, en el fondo no es más que el 0,4% del Producto Interior Bruto de los 27 Estados miembros, con lo cual es una especie de tautología, es decir, se lleva el 30% del presupuesto común europeo, pero es que hay un presupuesto común europeo que está destinado a financiar solo dos políticas, con lo cual es lógico que esas dos políticas son las que se lleven la mayor parte del presupuesto, pero en la práctica la política agraria común solamente ocupa un 0,4% del PIB de la Unión Europea. En resumen, que el retraso que puede tener la Unión Europea respecto a otras potencias mundiales, como puede ser China o Estados Unidos, no es atribuible a que funcione o no funcione bien o regular una política agraria que representa muy poco en el conjunto de la economía y de la política económica de la Unión Europea.
Y ya una última pregunta, te voy a cambiar un poco de tercio, pero aprovechando que te tenemos hoy aquí en la trilla, iba referido un poco a la nueva situación de los mercados o previsible cambio de la situación con la elección de Trump como presidente de Estados Unidos. ¿Tú cómo ves que puede afectar al mercado agrario? ¿Va a ser tan radical como se plantea o realmente hemos aprendido ya de su primera legislatura?
Bueno, yo creo que en este tipo de cosas siempre hay que... una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Yo creo que hay una serie de mensajes. La victoria de Trump supone, bueno, pues una especie como de, en cierto modo, una vuelta a un discurso proteccionista que vamos a ver en qué se traduce. Porque hay que pensar siempre que la economía de los Estados Unidos es una economía muy abierta. Y lo de volver al proteccionismo supone también unos perjuicios muy grandes para la propia economía americana, porque si aplican aranceles en gran parte de los productos, pues al final supone una subida de la inflación en los Estados Unidos. Con lo cual yo me da la impresión de que va a ocurrir más un tema de aranceles en determinados productos muy concretos y en función de algunas confrontaciones muy específicas con la Unión Europea, como se produjo hace unos años con el tema del Airbus, o algunas cuestiones muy, muy, muy puntuales. Pero no entiendo yo que se vaya a producir una llegada de una política proteccionista generalizada en los Estados Unidos que afecta a todo el conjunto de la economía y de la agricultura europea. Yo creo que va a ser más aranceles puntuales y en el marco de confrontaciones muy específicas. Pero eso forma parte de las guerras comerciales habituales que se han dado a nivel internacional durante siempre.
Pues veremos a ver qué pasa, Eduardo. Pues muchas gracias, como siempre, por acompañarnos y por darnos tu opinión sobre estas cuestiones.
A vosotros por invitarme, ¿eh? Muchas gracias.
Un abrazo.
La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
Oye, Jesús, Jaume, pues si queréis cerramos un tema que teníamos antes en el boletín anterior, que era en concreto lo que comentábamos de la petición de las organizaciones profesionales agrarias de un pilar especial de la PAC ante riesgos, como el de la DANA, claro.
Claro, estábamos hablando de esto ahora mismo. Claro, si hay tan poco dinero, pues la verdad es que es complicado, pero el presidente de del Comité de Organizaciones Agrarias, COPA, el italiano Gian Santi, ha pedido ese pilar de la política agraria común para proteger al campo frente a catástrofes como la DANA, pero más que nada para prevención también. Este tercer pilar sería dedicado a la gestión de riesgos. Hay un descontento de los agricultores franceses que se están manifestando manifestando contra el acuerdo del Mercosur y han resaltado la revisión de la PAC, negociaciones presupuestarias, poniendo el acento en el cambio climático. Es increíble lo que ha pasado en Valencia, lo mismo que pasó en Emilia-Romagna, por ejemplo, en Italia. La PAC no tiene ni un céntimo para financiar seguros agrarios a escala de la Unión Europea, mientras que Estados Unidos, un 25% de las ayudas al campo son de su legislación agrícola. La reserva de crisis de la PAC son 500 millones anuales, muy escasa para tantos desafíos. Han pedido precisamente pues que hay otras opciones, ¿no? Como usar ecoregímenes que priman medidas a favor del medio ambiente para la gestión de riesgos, redirigir programas de desarrollo rural, promover investigación científica. La PAC abarca, como decíamos ahora mismo, el 30% del presupuesto, pero solo el 0,4% del PIB de todos los 27 países, como hemos comentado ahora mismo.
Sí, bueno, por eso digo, vamos a ver, claro, tiene mala prensa. Yo luego aplaudo esta creación de este tercer pilar, porque como te ha dicho, Jaume, 500 millones que hay para momentos de crisis, llámese del vino y demás, para investigaciones y cosas de esas, eso no es nada. Aquí tiene mala fama la PAC entre el consumidor general, porque dice, bueno, el 30% del presupuesto, oiga, lo que hay que hacer es subir el presupuesto comunitario, porque como ha dicho nuestro invitado y tú acabas de recordar, es el 0,4% del PIB de los 27 países miembros. Lo que tiene que hacer los países miembros es aportar más dinero, los que aporten dinero, que puedan aportar más, porque tienen el PIB, para que el presupuesto general, el de la PAC, pues aumente el presupuesto general. Pues claro, ese 30% que dices, joder, la agricultura, el 30% se lleva. Pero el 30% no es el presupuesto. Tiene que aumentar el presupuesto, pienso yo.
Bueno, la verdad es que al final es complicado, porque si realmente montas una... O sea, la PAC en sí es muy complicada, y yo creo que esto que se plantea tiene sentido, pero yo creo que la Comisión lo que va a decir, mira, hay otros canales que ya están habilitados y no vamos a centralizar todo en este tema, sino en ayudas generales para catástrofes en las que también puede estar incluida la agricultura, ¿no? Pero es verdad que, y luego lo que van a decir, es decir, hay catástrofes previsibles, y, o sea, no previsibles, pero al final también tenéis que haber hecho los deberes de los estados, y haber hecho las infraestructuras adecuadas, claro, porque al final no vamos a estar dando dinero a Europa cuando no habéis hecho los embalses, las balsas de contención y todo lo que
entonces
hay que
tienes hacer. La administración municipal, la provincial, la autonómica, la estatal y Bruselas, y cuando pasa la dana se ponen a silbar.
Pues mira, entonces en vez de criticar al presidente de la Comunidad Valenciana del Gobierno, criticaríamos al de la Comisión.
Claro, es lo que te quiero decir. Oye, al final habrá que ponerse de acuerdo en quién hace cada cosa, ¿no? Y que se pague.
Oye, ¿y qué opináis, cambiando de tema, de las posibilidades que tiene COAG de que se suspenda, bueno, COAG no, de la petición de COAG al Congreso de que suspendan inmediatamente, además sin ningún tipo de periodo de gracia, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Marruecos tras la sentencia que ha habido?
Es que hay una sentencia del Tribunal Europeo que dice que están violando el derecho internacional, vulneran los principios de autodeterminación y efecto relativo de los tratados. Hay que ampliar las preferencias arancelarias contenidas en las normas. Se permite en ese acuerdo de medidas de liberalización que Marruecos mantenga un periodo de 12 meses después de la sentencia, pues el mismo estatus, pero claro, al final lo que pide COAG es que el gobierno español se posicione a favor de los productores agrarios, que son los más perjudicados, y que cumplan la sentencia. Y aunque sea Marruecos y sea muy amigo de España, si hay que cumplirla, que se cumpla.
Pero bueno, vamos a ver, como decía, de aquellas lluvias vienen estos lobos. El personaje que tenemos enfrente es Mohamed, es un hábil, pero claro. Yo porque, vamos a ver, el asunto es que lo que producen en el Sahara, que nuestro presidente le dijo a Mohamed, el Sahara es tuyo, y ahora ahí lo que allí se produce aparece en Europa como si fuera de Marruecos, en vez de Sahara. Y el tío tiene montado un megalópolis del tomate en Narnia, que es el que manda en el mundo del tomate. Como luego no hay control de la cantidad que tiene que entrar, que entra el doble de lo que está probado que entre, pues así están las cosas. O sea que todo nace de haberle regalado el Sahara a Marruecos.
Bueno, de todos modos, al margen de la cuestión del Sahara, que pues es compleja, ¿no? Lo que sí que es cierto es que esta sentencia al menos es un punto de atención para que se vea que realmente los acuerdos con Marruecos hay que cuidarlos. Y entra dentro lo que hablábamos antes con Eduardo, esos grandes acuerdos comerciales donde la agricultura al final es una pequeña parte, sí, y queda en números muchas veces perjudicada, ¿no?
A veces son intercambios, es decir, vamos a cambiar esto, bueno, pues te cambio un cromo, y casi siempre paga el menos poderoso, te cambio un cromo para seguir mejorando en otra negociación, ¿no? Y en este aspecto, al final, ¿quién palma la agricultura? Sí.
Y luego tener en cuenta que muchas de las producciones marroquíes están hechas por empresas españolas, o sea, que se ha ido mucho productor, mucho empresario español a producir productos hortícolas,
por ejemplo. Efectivamente, que están allí, sí, que son intereses españoles, claro.
Pero bueno, vamos a cambiar de tercio, que tenemos el vino esperando, que parece que vamos bien. Vamos a profundizar en un instante. Bueno, pues España registra un aumento en la producción de vino de más del 17%, del 17,6%, y le sigue Italia con un 7%. Esto sitúa a ambos países como los dos principales productores de la Unión Europea, donde se esperan al menos signos positivos en esta cosecha. Esto es lo que dice al menos un informe publicado este jueves por el Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas Comunitarias, por el COPACOIECA. Vamos a hablar de ello y del vino con Joaquín Vizcaíno, responsable de este sector en COA. Joaquín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, si España está liderando el crecimiento, el aumento de la producción de vino en la Unión Europea en 2024, desde su perspectiva, su opinión, ¿cuáles son los factores clave que están llevándonos a este crecimiento?
Bueno, ha sido una situación, digamos, coyuntural, es decir, porque veníamos del año pasado, que fue el año más bajo en producción desde los últimos 20 años, debido a la sequía. Entonces, obviamente, tocaba recuperación, puesto que este año precisamente que ha terminado, pues fue un año de recuperación en cuanto a lluvias en la zona más productiva de España, como en La Mancha y la zona extremeña también, y todo el oeste peninsular. Y eso ha hecho que hayamos vuelto, todavía estamos por debajo de la media productiva de los últimos 10 años, pero aún así se ha recuperado con mucho la producción.
Y entonces, entendiendo esta relativización de este crecimiento, competitivamente España en el sector del vino, por ejemplo, en este caso comparado con Italia o con Francia, ¿en qué situación nos encontramos?
Bueno, pues tenemos un camino, ya venimos diciéndolo así, un camino que recorrer por delante para mejorar nuestra situación comparativamente hablando, aunque tenemos una producción, digamos, similar a estos dos países, fluctúa según los años, según tenemos sequía, según tal, pero la producción está en torno a los 40 millones de hectolitros, los italianos suelen promediar más, es decir, casi cerca de los 50 millones de hectolitros muchos años, pero la valorización de nuestro producto en el mercado es muy inferior, donde tenemos a los franceses, que a lo mejor en exportación generan casi 12.000 millones de euros anualmente, y los italianos están en 9 o 10.000 millones, nosotros escasamente nos quedamos en 3.000 millones de euros, que sigue siendo un sector muy potente dentro de la economía española, pero el tema es ese, estando en la misma producción o parecida, nuestra valoración en el mercado es mucho, muy inferior. Entonces tenemos un camino a recorrer para valorizar nuestro producto y que se valorice al menos de un modo similar a nuestros competidores europeos. ¿Por qué es esto? Porque la mayor parte de nuestra producción se exporta a granel y no se vende embotellado, con lo cual no generamos valor añadido, generamos valor añadido inferior al vender mucha producción en granel.
Más allá del valor añadido, Francia, tengo entendido que el año pasado fue primer productor y ha caído un 22%. Es decir, que en este caso lo que gana uno lo pierde el otro por factores externos, ¿no?
Bueno, eso estamos hablando en cuanto a producción.
A cantidad,
es
sí.
Decir, sí que han tenido una producción baja porque precisamente su problema es que es una situación climática, es decir, les ha llovido más de lo normal, con lo cual han tenido más problemas en los cultivos, han tenido más enfermedades y eso ha hecho que hayan tenido una cosecha por debajo de lo normal. Pero en cualquier caso, a nivel de facturación, bueno, sí están descendiendo, incluso se están poniendo en tela de juicio porque hay un problema con los tintos. El mercado a nivel internacional está cambiando desde la pandemia hacia acá y estamos observando que el consumo de los tintos a nivel internacional nos ha bajado a todos, a nuestros competidores y a nosotros, en torno a un 10%, lo cual genera un problema importante que está tensionando los precios de los vinos tintos, y por el contrario ha subido un torno a un 6% el consumo de vinos blancos y vinos espumosos. Es decir, está cambiando la tendencia del consumidor y eso está generando tensiones ahora mismo en precios y en la producción. Por eso digo que los franceses, a pesar de ese descenso productivo, pues están planteando en reducir su potencial vitícola en un primer momento en un 5% y están mirando de incluso de reducirlo más, porque en fin, si se consume menos vinos tintos, pues tienen que adaptarse oferta y demanda. Y también estamos un poco en eso nosotros.
Y en ese contexto, la reacción del sector en la frontera y el vaciado de nuestras cisternas, etcétera, ¿de qué se defienden o dicen defenderse los agricultores franceses respecto a los productores españoles?
Bueno, es un poco llamativo que las protestas hayan salido por la firma del tratado de Mercosur, ¿no? Y que nos haya tocado a nosotros de nuevo que viertan cisternas españolas. Es decir, ¿por qué tenemos que ser nosotros, estando dentro de la Unión Europea y teniendo unas condiciones, en fin, unas reglas de mercado definidas, por qué nos toca a nosotros cuando estaban protestando respecto a Mercosur? ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Somos un blanco fácil? ¿Las autoridades francesas y europeas? Esto se repite año a año. De hecho, este mes de enero ya ocurrió también. Es decir, lo que pasa es que estamos en una situación con las protestas del sector agrario en todo lo alto y no se quiso a lo mejor cargar mucho las tintas, pero no entiendo por qué esto ocurre una y otra vez y bueno, y no se ponen encima de la mesa verdaderamente medidas taxativas que impidan que esto vuelva a ocurrir, que protesten de otra manera, pero que no sea vertiendo vino español, que somos, digamos, que estamos en el mismo equipo, por así decirlo, estamos en la Unión Europea. De hecho, tenemos reuniones, hace poco estuvimos en el Comité Mixto Hispano-Francés-Italiano con nuestros competidores, que nos reunimos dos veces al año, cada vez en un país distinto, y nada, todo parecía bien, y ahí estábamos tanto las organizaciones agrarias de un país como de otro, como el ministerio y los elaboradores. Y bueno, no se entiende esto en un contexto en el que siempre estamos en comunicación continua, que bueno, ¿por qué tienen que hacer este tipo de actuaciones?
Pues no, porque tiene ningún sentido. ¿Por qué lo tienen que hacer? No tiene sentido. Y ¿por qué lo hacen? Entre otros motivos es porque tampoco tiene ninguna reacción que se lo impida o que les haga temer por ello. Pues se les permite, no tiene consecuencias, pues ahí, en fin. Sí, hemos hablado ya de ello hace un rato y tiene muy poquita explicación, como decía Joaquín Vizcaíno, responsable de sector vitivinícola de Coag. Pues muchas gracias por atendernos y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Bueno, Jesús, ¿qué te parece? Tú que eres experto en vino, entre otras cuestiones, lo que nos ha comentado nuestro invitado y la situación.
Pues mira, bueno, una cosa es el cambio de tendencia, que eso va en gustos del consumidor. No sé por qué se ha debido, en el fondo, como vinos más ligeros, vinos más que se imponen a los blancos en vez de los tintos. Ese es un problema. Y otro es el nuestro, de los excedentes. Y dice nuestro invitado que de 12.000 millones que le supone a Francia las exportaciones, nosotros 3.000 millones. Los agricultores franceses que se quejan, debían de quejarse a los industriales franceses, que no les importa que haya poca cosecha, se llevan vino de aquí y siguen vendiendo para esos 12.000 euros de ingreso. Ese es el fin de la cuestión. No sé qué tenemos que hacer, no sé, es difícil. ¿Qué hacer para ocupar esos sitios? Vamos, es que 12.000 millones factura Francia de vino al exterior. y 9.000 Italia. Nosotros nos quedamos en 3.000. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se puede arreglar esto? Hay que hacer en el extranjero más, no sé, ¿cómo hay que copiar a estos italianos y a estos franceses? ¿Habrá alguna manera de acuerdos internacionales?
El tema es que, claro, Francia está voluntariamente arrancando viñedos para reducir la producción y encarecer su producto, o sea, mantenerlo para que no caiga. Imagino que les enfada que entre el producto de España más barato.
Claro, cae más barato, porque como dice Jesús, al final no somos capaces de venderlo, y no estoy invitado, no somos capaces de venderlo a un precio alto, o sea, sacarle valor añadido, pues claro, lo metemos en el mercado a precio muy barato, que luego lo pueden utilizar pues otras empresas para lo que sea, ¿no? Pero al final les mete ese producto muy barato en el mercado. Y eso es un...
Se va a hacer acuerdos internacionales, ahora que está de moda China, pues y por allí convencer al gobierno de que el vino nuestro, vamos, no quiero convencerle, es realmente igual, vamos, el vino nuestro está generalmente por encima del italiano. Vamos, en Italia no hay vino de calidad como tenemos aquí, tanta cantidad como la Rioja, bueno, blancos y tintos, vamos, que no, y sin embargo factura más en exportación. ¿Cómo hay que hacerlo?
Pues habrá que hablar
con los expertos en exportación o los expertos en exteriores. Si el Departamento de Exteriores del Ministerio de Comercio, este organismo que se encarga un poco del asunto de las exportaciones, a ver qué se les ocurre, cómo se aporta esto a través de las embajadas. ¿Qué hay que hacer para que se reconozca nuestro vino como se reconoce al Italia y al de Francia?
Hombre, lo que pasa es que yo creo que el vino de Italia y francés, nos guste o no nos guste, como dices tú, tiene mucha más cuota de mercado porque está más reconocido, y España podría aumentar ese espacio, aumentar su cuota y su calidad si se abriera más mercado, es decir, si hubiera nuevos consumidores por los que hubiera que competir. Pero es verdad que los que ya tienen asimilado y asumido que el vino francés y el italiano son los que quieren consumir, es muy difícil sacarles y meterles en el vino español. Y como por otro lado el consumo del vino no está incrementando, sino que se está reduciendo, al final somos los mismos peleando por un mercado más pequeño y con dos pesos pesados que tienen agarrado por el cuello el mercado y no lo sueltan ni a tiros.
Unos pesos pesados, Juan, que están empleados, es decir, no, para ponerme yo, o sea, ellos están en contra de que España exporte y de que España sea reconocida.
Claro,
y se quiere decir por ahí el del mundo entero que es mejor el vino de ellos, pues lo dicen tranquilamente. Ajá. Hay que hacer aquí a nivel internacional, de verdad, porque es que clama al cielo que se exporte la gran parte de la exportación sea a granel. Pero no va a ser vino. Ese vino se vende a granel, ese vino se botella. En el vino.
Está claro. Seguro, está claro. En fin, oye, vamos a otro temilla, que es el de los cereales en concreto, porque los agricultores resaltan el impacto de la guerra de Ucrania. Ucrania se mantiene, de hecho, como primer proveedor de cereales de España, pero están cayendo los precios cuando ya se cumplen 1.000 días del conflicto.
Pues sí, la verdad es que es como si nos hubiéramos acostumbrado a la guerra. Mantiene el liderazgo en la exportación, es el primer proveedor, por ejemplo, de España, de cereales y girasol. A ojos de los agricultores de la Unión Europea es una competencia que está bajando los precios. Los mercados se han acostumbrado a este conflicto, salvo interrupciones puntuales, mantienen los envíos, y a estos 1.000 días pues hay un impacto drástico de la compra, que además de pérdidas de vida ha provocado especulación. La guerra ha provocado inflación, una fuerte especulación y también efectos económicos, según el presidente de COPA, una vez más, Gian Santi. En España los productores han sumado el descontento en las tractoradas. Ucrania también ha estado en el foco, por ejemplo en Santander hubo concentraciones para pedir medidas para que haya una competencia con la entrada de cereal ucraniano. Y es que la evolución de los precios, pues el maíz cotiza un 16% más barato que antes del conflicto y un 37% inferior a julio del 22. Las compras de trigo ucraniano han ascendido a 3 millones de toneladas, un repunte del 47%. El maíz se ha aumentado un 65% la cantidad que hemos comprado a Ucrania. Y eso, te añadiría yo un paréntesis aparte, España ha sido el país que más ha aumentado la compra de gas a Rusia. Y eso no está en esta noticia, pero también te lo añado. Es decir, que de esta guerra, España por un lado está comprando más gas, aunque lo haga indirectamente con otras empresas, cuando no había que hacerlo, y nuestros agricultores están perdiendo dinero porque compramos cereal a Ucrania.
Vamos a ver, el asunto de que un país está dotado para producir más que otro ciertos productos, eso Eso no jamás se va a impedir. Eso va a seguir así para siempre. O sea, que si Ucrania tiene esa facilidad y ese suelo y ese clima para producir tan fácilmente y a bajo precio tantísimas toneladas de cereal, eso no va a haber quien lo pare. La pena, vamos, igual que nosotros, porque nosotros mandamos en el mundo de los cítricos y de la fruta y hortaliza, porque tenemos un clima idóneo para esos cultivos. Aquí lo que hay que hacer es eso. Vamos a ver, claro, lo que nosotros compramos a Ucrania de cereal, ellos no lo pueden comprar. Así está bueno Ucrania para comprarnos nosotros productos nuestros, que aquí se producen con facilidad. Esto es el equilibrio de producciones, va a existir siempre. Uh-huh. No sé cómo se puede. Claro, allí producir cereal, pues es facilísimo, por lo que se ve, y abajo un coche. Y igual allí, a la inversa, allí producimos punto de hortaliza y cítrico como en ningún mundo, como en ningún país de Europa.
Uh-huh. Oye, y lo que también es así es que nos vamos a ir a pasear por nuestra España, España medio llena, con nuestro amigo Pablo Maderuelo, porque quiere poner sobre la mesa la investigación en concreto en las leguminosas, que en Madrid tenemos también, no solo en Castilla y León, que las hay muy buenas, aquí sí. También, y las alternativas y la posibilidad para potenciarlos es una de las líneas estratégicas del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario. Por eso nos lo van a contar Pablo y su invitado. Pablo, muy buenos días.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días desde la España medio llena, como siempre, con historias que nos conectan con el medio rural. Seguro que hay muchas personas que nos están escuchando hoy y que quizás van a cocinar un cocido para este fin de semana. Estamos en esos meses del año en los que apetece un buen cocido con un buen garbanzo madrileño, y lo que vamos a hacer es viajar hasta una finca experimental del IMIDRA, del Instituto de Investigación Agroalimentaria de la Comunidad de Madrid, en esta localidad. Allí vamos a conocer a Roberto Sainz, que es jefe de experimentación del IMIDRA, porque queremos hablar sobre proyectos de recuperación de las leguminosas en la región, sobre proyectos que se estaban llevando a cabo desde este Instituto Madrileño de Investigación, entre otras cosas para fortalecer la resistencia del garbanzo. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenas, estupendamente.
Roberto, estamos aquí ahora mismo muy cerquita de Aranjuez, ¿no?
Sí, estamos en la finca de la Chimenea, dentro del término de Aranjuez, cerca también de Colmenar de Oreja. Y aquí tenemos, como decía, los campos de ensayos de leguminosas, y entre ellas el garbanzo. Tenemos campos de ensayos de variedades que ya son comerciales, que se han empezado a comercializar hace poco, otras un poco más, y las estamos estudiando para ver cuál es su adaptación a la zona centro. Y sobre todo en la zona centro, a los años que cada vez se repiten más, años secos, años donde el cambio climático pues se ve, y se ve con pluviometrías muy desiguales y con largos periodos sin agua. Y entonces, bueno, pues aquí es donde tenemos que ver qué cultivos pueden defenderse en los próximos años y pueden ser rentables para el cultivo con los agricultores dentro de la Comunidad de Madrid.
Pues te lanzo la pregunta, ¿qué cultivos son los que mejor se pueden adaptar?
Sí, bueno, estamos trabajando mucho en la leguminosa. La leguminosa es un gran tesoro que tenemos, lo que pasa que, bueno, que se ha trabajado poco. Tiene una adaptación histórica porque se lleva cultivando durante miles de años. Y entonces ha sufrido estos diferentes cambios, diferentes necesidades a lo largo de los siglos, pero llevaban años sin estudiarse en muchos casos, sin alguna mejora. Aquí los tenemos y estamos viendo cómo se pueden desarrollar. El garbanzo es uno de los cultivos estrella. Vemos que se adapta perfectamente, tiene un sistema radicular muy potente, o sea, quiere decirse que las raíces penetran a grandes profundidades y aunque tenga periodos largos de sequía, pues sigue vegetando y sigue dando producción. Mejor en los años con algo más de agua, como es una primavera lluviosa como ha sido este, pero también lo tuvo el año pasado, uno de los años pues más catastróficos en el aspecto de la sequía en España.
Roberto, me hablabas del potencial de la legumbre, me dices que se adapta bien a estas circunstancias. Hablamos de la agricultura en la Comunidad de Madrid. ¿Qué potencial tiene el garbanzo y tiene la legumbre en este sentido, en la agricultura madrileña?
Nosotros lo vemos totalmente necesario en las rotaciones de cultivo. El agricultor, la base suele ser un cultivo de cereal. El cultivo de cereal necesita un aporte de abonados, de nitrógeno fundamentalmente. Y estas leguminosas lo que hacen es fijarnos nitrógeno atmosférico, el nitrógeno natural, que lo tenemos gratis en la atmósfera, en el aire, y lo que hace, gracias a unas bacterias asociadas a las raíces, es capturarlo y fijarlo en el suelo. Por lo tanto, el propio cultivo ya es sostenible. El garbanzo en sí mismo, el resto de leguminosas ya por sí mismo son sostenibles, pero además deja un residuo de nitrógeno, un residuo aprovechado, y es un residuo de ahorro para el agricultor para el siguiente cultivo de cereal.
Roberto, ¿cuántos años en esta finca trabajando?
Bueno, aquí llevo 7 años, pero en el IMIDRA, en el Instituto Marino de Investigación Agraria, llevo 23 años ya este año. O sea, que los he visto algunas de estas variedades de su inicio, ¿no? Aquí nosotros hicimos un trabajo muy importante de los años 80, de los años 90, de obtención de nuevas variedades de garbanzo. Esos son los que vemos ya en el mercado y el agricultor cultiva de forma muy extensiva, como es el garbanzo Amelia, Eulalia, ahora ya Carmen y Lola. Pues esos proceden de los trabajos que hicieron compañeros pues hace 25 o 30 años, ¿no? Yo me incorporé ya un poco ya al final de este trabajo, cuando ya se habían obtenido, pero son muy valiosos porque tenemos garbanzos que se defienden muy bien de los problemas de hongos, o sea, de las lluvias otoñales, se defienden muy bien. Y luego tiene una gran adaptación, las hemos obtenido en la zona centro, se obtuvieron en la finca nuestra de Alcalá de Henares, en el Encín, y están totalmente adaptados al cultivo de secano de la Comunidad de Madrid, que es extensible más allá, en las Castillas, en Castilla y León y en Castilla-La Mancha.
Roberto, ¿un investigador del IMIDRA cuando llega a casa tiene un huerto en casa y sigue investigando o no?
En mi caso sí, es obligatorio. Yo, bueno, de curso de formación que doy bastante a menudo y tal, y siempre digo, pon un huerto en tu vida. Bueno, es necesario, o sea, necesitas ese espacio. Y además no dejan de ser espacios de experimentación también, ¿eh? Aunque lo estés haciendo en casa o con un amigo, se sigue trabajando y se sigue observando. Al final es un tema de observación y de no dejar, no hay 2 años iguales, ¿sabes? Es estar muy pendiente, es una observación muy pormenorizada.
Y la última, cuando alguien experimenta con garbanzos, ¿qué variedad utiliza cuando hace el cocido en casa?
Bueno, eso ya es gusto, eso es el gusto de cada uno. Sabes, el garbanzo más tradicional de toda la vida será el garbanzo castellano, garbanzos lechosos, pero cada vez más tenemos este garbanzo más tipo pedrosillano, ¿no? Es un tipo, pedrosillano es una variedad, es un tipo de garbanzo, y cada vez los tenemos más, son estos garbanzos más chiquititos, pero que producen muy bien y tienen esa mejora de ser más productivos para el agricultor. Entonces cada vez lo vamos a tener, pero a mí me parecen riquísimos. En la cocina y en la alta cocina, pues lo están apreciando mucho, ¿no? Estamos colaborando con ellos, no dejan esa piel en el cocido, no dejan estas cosas, y a mí me apetece también tener este tipo de garbanzo, pero eso ya va al gusto.
Roberto, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, por acercarnos un poquito más al mundo del garbanzo, y seguro que tenemos oportunidad de hablar en otra ocasión, no solo sobre el garbanzo, sino sobre toda la recuperación y la experimentación que estáis llevando aquí a cabo en el IMIDRA en relación con las leguminosas. Jaume, Juan, nos encontramos, como siempre, en 7 días, aquí en La Trilla, con más historias que nos conectan con los pueblos de nuestro país. Que tengáis muy buen fin de semana, y si hacéis un cocido, guardadme un buen tupper.
Tenemos que hablar del agua también, sí. Hablando de transparencia también, que lo que te ofrecen los bares y los restaurantes, sabemos lo que es realmente cuando hablamos de agua.
El agua. El 90% de los consumidores demanda que se les informe del tipo de agua que se va a servir en un restaurante y cuánto va a pagar por ella, según la encuesta nacional hecha por Metroscopia para el Instituto de Investigación Agua y Salud, que analiza la percepción y preferencias de los consumidores. Muchas veces se genera confusión sobre qué tipo de agua te están ofreciendo en el bar o en el restaurante y si vas a pagar por ella. Y es necesario que se informe y que cada uno decida. Esto lo señala el doctor Luis Gutiérrez Serantes, doctor en Medicina y Cirugía por la Complutense, miembro del Comité Científico del Instituto de Investigación Agua y Salud. Los restaurantes pueden ofrecer al cliente agua mineral natural, agua de grifo en jarra o vaso y agua filtrada en el propio establecimiento, que va en botella de vidrio, a veces con el nombre del restaurante. Bueno, pues hay que especificar qué tipo de agua y si te van a cobrar por ella. Uno de cada 6 consumidores es consciente de que le están sirviendo agua de grifo filtrada y se la están cobrando. 8 de cada 10 declaran que no están dispuestos a pagar por esa agua del grifo filtrada y, por tanto, les gustaría tener esa información. Sobre las aguas minerales, que cuando te dan en la botella crees que es esa, la mineral natural tiene características únicas. Son distintas de las aguas, tanto de grifo como filtradas. Vienen de acuíferos subterráneos, son puras desde el origen, se protegen de la contaminación, bacteriológicamente sanas, no requieren ningún tratamiento químico para el consumo, a diferencia de las otras, se envasan a pie de manantial con todas las garantías y la composición en mineral y propiedades saludables permanecen constantes. Hace más de 300 análisis diarios de estos tipos de agua. Por eso, que cuando coges un agua, tienes que saber si es de una o de otra. Mineral no es lo mismo que el agua del grifo filtrada y, por tanto, si te van a cobrar por ella. Si estás de acuerdo, lo pagas.
Bueno, pues se nos va acabando el tiempo, pero queríamos yo, más Jesús, o quería yo al menos comentar un tema, a ver si vosotros estáis de acuerdo, sobre que salió esta semana y si tenemos aquí aparcado, que es el tema de la sacarina, porque la Autoridad Europea sobre Alimentaria, la EFSA, ha dictaminado que este producto es seguro para el consumo humano y ha incrementado la ingesta diaria admisible de 5 a 9 miligramos por kilo de peso corporal.
Sí, se refleja esta cantidad segura de esta sustancia de la Agencia Española de Seguridad. La anterior, la ingesta diaria admisible, fue en el año 95 como base la mayor incidencia en tumores de vejiga observada con estudios hechos con ratas. Hay un consenso científico en torno al hecho de que estos tumores son específicos de las ratas macho y no se pueden extrapolar a los seres humanos. Bueno, después de 30 años nos hemos dado cuenta que podemos tomar un poquito más de sacarina, que es un edulcorante, un aditivo alimentario que debe figurar en el etiquetado de los productos alimentarios y permitir a los consumidores tomar decisiones respecto a si lo quieren usar o no, pero que no es peligrosa.
A ver, a mí me viene muy bien, desde luego. Yo soy cafetero y uso de sacarina desde tiempo A, desde que existe la sacarina. Y de vez en cuando he oído por ahí algún listo, pues yo muy mala por estas, y ahora me quedo muy tranquilo con que la EFSA, que se ocupa de la salud de la Agencia de Seguridad Alimentaria, proponga no solamente 5 miligramos por peso de cada individuo, sino hasta 9. Con lo cual yo estoy muy, muy por debajo de esa cifra. Yo realmente soy por sacarina.
Yo creo que la sacarina y la azúcar son productos consumidos en exceso, ambos son malos. Exacto. Está clarísimo.
Como hay que todo, con moderación. Cuidado.
A mí personalmente, yo soy ni pro ni contra. Lo que pasa es que me gusta tomar cada vez las cosas. El café, por ejemplo, no tomo sin azúcar, exacto. Y me quedo.
Tengo sacarina líquida y alguna vez, si tienes que echar algo, he hecho sacarina líquida. Pero, por ejemplo, en el café ya nunca lo tomo.
Te compras un pastel en un restaurante tal, pues yo no sé, ya lo tomo con azúcar, ¿no? O
sea, sí, no pero ya que te pones, ¿no?
Con sacarina. Pero bueno, yo soy así, Jesús, me gustan ambas cosas. En el café puedo tomar sacarina, pero un buen dulce que me lo pongan con azúcar. Ahora bien, no abusar, que siempre es lo de siempre. Oye, Jesús, pues nada, nos vemos la semana que viene, que se nos acaba el tiempo.
Bueno, pues nada, hasta la semana que viene. Adiós a todos.
Te vamos a llamar el botón del sacarino. Los más mayores sabrán de qué va.
Ya, me fijaré muy bien.
Ale, Jesús, chao, Jaume. Hasta luego.
Adiós.
Jorge Zumeta, gracias por el control técnico y a todos ustedes. Una semana volvemos a estar aquí en La Trilla. Cuídense.
Deep Business, el programa en el que descubrirás todas las soluciones que la IA ofrece al mundo de la empresa. Conducido por Álvaro García Tejedor, de la mano de Unuware, reinventando el futuro de los negocios gracias a la inteligencia artificial. Los lunes a las 11:05 de la mañana, aquí, en Capital Radio.